Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a Entre Semana, su podcast favorito, ¿ok? Para los que nos siguen cada jueves, pero no va a ser podcast esta mañana, pero sí es un tema que consideramos importante. No es el único importante, ni el más importante, pero tiene una importancia...
Importante.
Importante, exactamente. La razón, estamos retomando el Evangelio de Lucas, y la razón por la cual decidimos hoy hablar ambos es porque vamos a hablar de finanzas. Para los que son visitas y nos acompañan por primera vez, quizás dices, hoy, primera vez que vengo a la iglesia, y en serio van a hablar de dinero, sí. Lo hacemos una vez al año de una manera transparente, donde entendemos que la integridad y la transparencia financiera permiten un mejor compañerismo y una manera íntegra de caminar. Lamentablemente, las experiencias en torno al dinero en iglesias, no vamos a generalizarlas, pero no suelen ser muy sanas, ¿no? Y les confesamos, habiendo escuchado testimonios de, sí, yo vengo de una iglesia donde poco menos me sacaban el dinero del bolsillo y me manipulaban, hemos dicho, no, no queremos eso. Y honestamente, al no querer eso, a veces nos hemos ido del otro extremo, de, mira, ni hablemos del tema. Pero bíblicamente, y a la luz de lo que los evangelios mismos enseñan, que estamos estudiando, Jesús habló del tema. Entonces, esa es la razón. Después, al final va a venir Lalo y vamos a hablar un poquito en cuanto a números para que ustedes sepan y conozcan y poder seguir creciendo. Ahora, lo que queremos es que no digas, oh, es mi primera vez y en serio, todos los domingos es así. No, es solo una vez al año, pero por lo mismo queremos darle la importancia que eso amerita.
Y justo no interrumpe el flujo que estamos haciendo con Lucas, porque justamente el pasaje que toca, pues habla acerca de este tema de finanzas. Ahora, antes de entrar a Lucas capítulo 7, lo cual vamos a hacer, quisiera adelantarme un poquito a una parábola que cuenta Jesús en Lucas capítulo 16, donde él habla, yo creo que ahí podemos encontrar el corazón de Jesús en cuanto a esto, este tema de finanzas. Se trata de un administrador sagaz que su jefe le pidió cuentas, dijo, ya... He escuchado que has estado malgastando el dinero, entonces te voy a pedir el trabajo, así que ordena las cosas porque ya no vas a trabajar conmigo. Entonces el administrador, ya que le iba a echar y ya que le habían acusado del mal manejo del dinero, pues él llega a la conclusión de que tenía que hacer algo tenía que prepararse para cuando llegara ese momento que iba a estar fuera. Entonces él dice, yo no tengo la fuerza para cavar pozos y soy muy orgulloso para mendigar, entonces voy a hacer algo. Y empezó a ajustar las cuentas de los clientes o los que tenían deudas con el jefe, reduciendo la deuda y haciéndose amigos con la administración que tenía a su cargo, sabiendo de que ya se iba a acabar su tiempo ahí. Y Jesús, él... habla acerca de esto y no nos vamos a entrar al tema, vamos a pasar todo un domingo hablando de esta parábola en algún momento.
A Lucas 16.
Cuando lleguemos, pero termina en versículo 9, Lucas 16, 9, diciendo, por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y lo que quiere decir Jesús es de que, mira, con esta parábola, con esta idea, los recursos y lo que tú tienes, las riquezas mundanas, pues es algo pasajero y son justamente herramientas para poder aplicarlo hacia algo que es más importante. Después en versículo 13 dice, ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús tenía mucho para decir en cuanto a las riquezas. Entonces, al ver esto, podemos ver que el corazón de Jesús en cuanto a las riquezas, en cuanto a las finanzas, era de que es una herramienta para un tiempo momentáneo, para que se pueda aplicar al reconocer de que hay algo más importante en esta vida.
Sí, en el versículo que mencionó Alex de introducción, de ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, esa palabra riquezas en el idioma del Nuevo Testamento se refería a un Dios que creía la gente en aquel tiempo y era aquello en lo que la gente confía. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, si no tenemos una relación sana con el tema de dinero, termina transformándose en un Dios que nos controla. Entonces, tanto la parábola como el cierre apuntan a algo. Ese administrador astuto dijo, a ver, tengo que hacer algo al respecto. La creencia que tuvo al respecto tuvo un impacto en sus decisiones financieras. Podríamos resumir la idea central de esta tarde de esta manera. Tus gastos reflejan tus creencias. Y a propósito usamos la palabra gastos. Porque si decíamos tus finanzas reflejan tus creencias, es como, nah, yo de finanzas no tengo nada, para eso están los financieros, ¿no? Si te decimos, bueno, tus inversiones reflejan tus creencias, tú dices, no hombre, yo qué inversiones, tengo solo deudas, ¿no? Y es como, ok, tu dinero, yo no tengo dinero. Y es como que siempre va a haber una manera en evadir el bulto sobre este tema que la Biblia enseña. Pero cuando lo hablamos en términos de gastos, la realidad es que mucho o poco, todos gastamos. ¿Estás de acuerdo? Y lo que queremos observar en el pasaje de Lucas capítulo 7, si tienes tu Biblia ahí, ábrela por favor en Lucas capítulo 7, es que la historia que vamos a ver y después lo que narra Jesús se explica en esos términos, que tus gastos reflejan tus creencias. Pero para que entiendan un poquito a qué nos referimos con gastos y creencias, Alex les va a contar una historia porque es de su área. ¿Quién tiene Amazon o quién ha comprado alguna vez algo por Amazon? ¿Sí? Ok.
¿Se acuerdan cómo se llama el encargado de Amazon? ¿El dueño de Amazon? Jeff Bezos. Que por cierto, su papá era adoptivo cubano. Entonces mira. Sí, entonces a lo mejor él habla español y puede ser. Escucharnos. Pero bueno, Jeff Bezos, él creció, él estudió computación, matemática y estaba trabajando para Wall Street. Hacía compras y ventas de acciones usando algoritmos matemáticos y estaba muy bien. Y él escuchó acerca de algo que se llama el Internet. Y cuando todos estaban todavía preguntándose qué onda con esto del Internet, si va a pegar, si no va a pegar, él dijo, yo creo que yo voy a poder vender libros por Internet. Y él apostó a que eso iba a ser un buen negocio. Entonces, lo que hizo era que agarró $10,000 de sus propios ahorros y pidió prestado a sus papás unos $300,000. No sé quién ha pedido prestado a su familia, pero sabes que eso tiene que ser la última opción, porque si no, esto tiene que venir en serio. Y él empezó su empresa, dejando su trabajo, empezó su empresa vendiendo libros. Ahora, tengo una foto de lo que fue esa primera oficina. Yo no invertiría en esto, no sé de ti, veo el letrero muy rústico y así era el comienzo de Amazon. Ahora, nosotros miramos para atrás y decimos, bueno, claro, el Internet pues era un negociazo, cualquier persona que hubiera estado en esos primeros años pues era negocio seguro, no tanto. En 1998, uno de los economistas más importantes, Paul Krugman, habló acerca del impacto del Internet y dijo, yo creo que para el 2005, el impacto que habrá sido el Internet no sería más que la del fax. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han mandado un fax últimamente, yo no, pero yo creo que sí podemos decir que el Internet sí fue un hitazo, ¿no? Ahora, con eso en mente, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que hace que un hombre ponga de su propio ahorro, de que pida prestado para montar algo, una convicción acerca de lo que va a ser el futuro, una certeza diciendo, ¿sabes qué? Yo me la juego por esto porque yo sé que el futuro va en esta dirección.
Ahora, con esa idea en mente, leamos por favor Lucas capítulo 7, abre tu Biblia, tu aplicación, si no igual va a aparecer ahí, pero siempre es bueno que la puedas seguir la lectura. Lucas capítulo 7 y empiezo a leer del versículo 36 en adelante, dice así, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Esto era la forma en que se ahorraba dinero en aquel tiempo. Se compraba o se daba el equivalente de dinero por un frasco, que era la manera de ahorrar dinero y tener un monto ahí considerable. Dice, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, Simón, ese Simón es Simón el fariseo, ¿ok? No es Simón Pedro. Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata, el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Mira, en esta primera parte de esta historia, creo que aquí hay una primera reflexión. Si dijimos, no, tus gastos reflejan tus creencias. En esta porción yo veo que tus gastos reflejan tus creencias acerca de Jesús. Algo que nos llama poderosamente la atención en este pasaje es que esta mujer tuvo una opinión, pero más que una opinión, tuvo una convicción respecto de quién era Jesús que la impulsó a ofrecer ese frasco que era una gran cantidad de dinero, no nos dice cómo, y lo ofreció a Jesús. Ahora piensa esto, leímos recién que la casa donde estaba Jesús era la casa de un fariseo y esta mujer tenía fama de pecadora. Tú sabes que una mujer pecadora jamás iría a la casa de un fariseo. Pero a esta mujer no le importó eso por considerar quién era Jesús. Era tan profunda la creencia que ella tenía acerca de Jesús que venció aún ese prejuicio. Oye, pero voy a la casa de un fariseo. ¿A mí qué me importa? Ahí está Jesús. Y quiero ofrecer este frasco y hace algo que parecería muy raro de hacer, ¿no? ¿Qué está haciendo esta mujer? Está mostrando sus creencias acerca de Jesús.
Y creo que algo importante para destacar es el hecho de que ni siquiera los discípulos tenían muy claro toda la dimensión acerca de quién era Jesús. O sea, constantemente están preguntando, ¿y este quién es? Como que ellos todavía estaban tratando de entender, pero esta mujer entendió algo, de que este Jesús era capaz de perdonar pecados y ella entendía que su necesidad se podía suplir en Jesús. Y eso terminó siendo lo más importante, terminó siendo el eje central de su vida e incluso sus finanzas. Y entendemos de que quizás esta mujer, pues no sé qué porcentaje de su finanza fue ese frasco, pero definitivamente fue una muestra importante. Entonces podemos ver de que lo que ella creía acerca de Jesús se reflejaba con su gasto.
La pregunta cae de cajón para nosotros, ¿no? ¿Y qué piensas tú o qué crees tú acerca de Jesús? Y claro, todos diríamos, sí, es mi Señor, mi Salvador, mi amigo, lo máximo, todo lo que creas. El punto es que la Escritura lo plantea aquí en términos de el gasto que hizo esa mujer. No sé si me siguen por ahí. Ahora, no sé quién estuvo el domingo pasado en la reunión de Domingo de Resurrección. Fue un domingo hermoso, ¿estás de acuerdo con eso? Y hablábamos de la certeza de la resurrección y decíamos, Señor, ven pronto, que casi era como que en ese mismo momento nos vamos, ¿no? Y es como pasamos de algo tan espiritual el domingo pasado a hablar ahora de dinero, del sucio y vil dinero, ¿no? Sí, por una sencilla razón, ¿sabes por qué? El domingo pasado dijimos, si hablamos de resurrección, no es tu creencia o mi creencia o de cualquier religión acerca de la resurrección. Es que como Jesús resucitó y mi punto de referencia es Jesús, ya que Él resucitó y eso es cierto, la vida resucitada que nos espera a nosotros también es cierta. Porque Él es mi punto de referencia. Ahora, lo que fue una verdad del domingo pasado es una verdad este domingo. Si yo pongo como Jesús, a Jesús como mi punto de referencia en cuanto a qué voy a hacer con lo que tengo monetariamente, ¿es tan espiritual hablar de gastos y de dinero? como hablar de la resurrección cuando tenemos a Jesús como punto de referencia. Por eso esta historia lo que muestra es que esta mujer tenía un tipo de creencia en Jesús que lo evidenció en sus gastos. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tipo de gasto o qué tipo de creencia muestran el cómo gasto yo mi dinero? Y eso nos cae para todos. Y creo que ahí hay una lección muy hermosa para decir, por ahí va. Ahora sigamos la lectura, porfa.
A ver, continuemos desde el versículo 44. Dice, luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y sabes, Jesús aquí entra en una comparación con las acciones de Simón y las acciones de esta mujer. Es curioso que Simón pues era el anfitrión y esta mujer estaba haciendo mucho, o sea, mucho más que lo que Simón estaba haciendo. Y de esta manera lo que él estaba mostrando también era que su comportamiento, y en nuestro caso los gastos, reflejan lo que él creía acerca de sí mismo. Entonces, si hablamos del primer punto, tus gastos reflejan lo que crees acerca de Jesús. Esta segunda sección podemos verlo y decir, tus gastos reflejan tus creencias acerca de ti.
Es muy interesante porque Jesús, antes de eso, es cuando contó la parábola de los dos deudores. A uno le habían perdonado, ¿cuánto? 50, y al otro, 500. Y lo que pregunta Jesús, ¿quién piensas que va a amar más? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Al que se le perdonó qué? Más. Y después, él dice, al final del versículo 47, por eso te digo, ella ha amado mucho, perdón, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero fíjate esta frase que puede quizás darnos a confundir, pero déjame explicártela. Pero a quien poco se le perdona, ¿qué es la conclusión? Poco ama. Pregunta, ¿a quién se le ha perdonado poco aquí? Que levante la mano. ¿Sí? No, yo creo que nadie diría a mí se me perdonó poco. Todos diríamos, sí, se me perdonó y mucho. Pero Jesús plantea lo siguiente. La forma en que amamos a Dios es el reflejo de lo que creemos que Él nos ha perdonado. ¿Me explico? Y a veces vamos por la vida creyendo que en realidad, sí, yo la verdad Él me ha perdonado, pero yo tan malo así no soy, ¿no? Y yo sé que hay que entregarlo todo por la causa del reino, pero yo me merezco un apapacho. O sea, si yo no me abrazo, nadie me abraza, ¿no? Tengo que ser fiel a mí mismo y salir adelante con mis fuerzas. Y es como que, ¿en qué momento empezamos a movernos de una línea tan delgada?
O peor, andamos rencorosos con Dios porque sentimos que Dios nos debe a nosotros. Porque Dios no nos ha tratado de esta manera, de la otra manera, nos comparamos con otras personas y decimos, pues yo merezco más y Dios no me está dando lo que yo necesito. Entonces ahí terminas mostrando pues qué es lo que crees acerca de ti mismo.
Ahora, siendo bien honestos, lamentablemente se han usado pasajes como estos para decir algo así. ¿Cuánto te perdonó Dios? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Todo, mucho. Estás en deuda con Dios, ¿correcto? Y tienes que devolverle a Dios algo de lo que tú le debes. ¿Y qué dicen ustedes? Amén. No, no digan amén, ¿ok? Por favor, no. Esa no es la manera. Lamentablemente, sí tenemos que reconocerlo, que a veces se ha usado pasajes así para apelar a eso. Y como que se usa la culpa, la manipulación para decir tú y entrégale a Dios y bla. Pero la verdad no vamos a ir por la vida criticando lo que los demás hacen. La pregunta es entonces, ¿cómo tenemos que entender esto a la luz de la Escritura? A ver, ¿estábamos en deuda con Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo terminamos de pagar esa deuda? Ni siquiera podemos abonarle un poquito. porque Jesús la pagó toda y completa. Eso es el Evangelio. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora fíjate, el Evangelio, hablando de finanzas, la deuda que estábamos ante Dios fue pagada totalmente para todos aquellos que creen en Jesús como su único Salvador. Entonces, ¿cómo esto de a quien se le perdona poco, poco ama, y a quien se le perdona mucho, mucho ama? El tema no es deuda, ¿sabes cuál es el tema? Es gratitud. Lo dijo Pablo mientras estábamos en la alabanza. La ingratitud es una especie de ateísmo práctico. Acá el punto no es, si como estás en deuda con Dios, devuélvele a Dios. No, no es jamás, no queremos jamás caer en ese tipo de manipulación. Y el día que lo hagamos, ¿qué tienes que hacer? Pararte, irte y cerrar por fuera, ¿no? Esto se transformó en una secta. No, es gratitud. Y la gratitud es la que hace crecer mi generosidad. Gratitud hace la diferencia, no deudas.
Desafortunadamente, muchas veces nosotros nos hacemos el centro de nuestra historia y creemos que todo gira alrededor de nosotros y tenemos narrativas que van justificando eso. No, pues es que si nadie va a ver por mí, entonces yo tengo que ver por mí. Mira tanto lo que he dado, pues me tengo que dar el gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso lo que tú crees acerca de ti mismo, pues va a ser reflejado también en tus gastos. Ahora, este tema de ser el centro es curioso porque aquí se acaba capítulo 7, después continuamos al capítulo 8, pero está ligada la idea, porque Jesús, o lo que hace Lucas muchas veces, entra en una historia y después da un vistazo general. No sé si querías decir más acerca de esto. Entró en la tercera parte, en capítulo 8 de Lucas, dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. A la María, dice, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más, que los ayudaban con sus propios recursos. Este detalle solamente se encuentra en Lucas, pero habla acerca de cómo es que funcionaba de manera práctica el ministerio de Jesús. Y podemos ver que habían personas que habían entendido el momento en la historia que vivían. Entonces, esta es la tercera cosa: tus gastos reflejan tus creencias acerca de tu momento en la historia. Estas mujeres se habían dado cuenta de que no había nada más importante que hacer que estar involucrado en el ministerio de Jesús.
Sí, Alex, mencionaba en el servicio anterior un énfasis ahí en Juana, esposa de Cusa. Y llama la atención porque ella dice que era esposa del administrador de Herodes. Herodes era el rey, entre comillas, de los judíos, pero era como un rey. Claro, bajo el Imperio Romano te dejo tener tu propio rey. Y si había alguien que podía estar enfocada en sí misma, era Juana. O sea, muchas ocupaciones tienen que haber sido, no sé, el desayuno con las demás aristocracia en Jerusalén, ¿no? Íbamos a planificar el viaje a Roma y era como que soy parte de la aristocracia, soy la esposa del administrador de Herodes. O sea, ella perfectamente podría haber hecho de esto, sí, mira, mi esposo es la mano derecha del rey de los judíos. ¡Wow! ¡Qué momento de la historia para yo brillar! ¿No? Pero esta mujer vio a Jesús. Y esta mujer no es recordada ni por su esposo ni por Herodes. Aparece en la Escritura porque dijo: yo voy a invertir en el Hijo del Hombre. Increíble. Y no sabemos más nada de esta mujer llamada Juana, ni de Susana. Pero están en la Escritura para recordarnos de que poder ver esto de el momento de la historia en que ellas estaban viviendo y dijeron: yo me la juego. Hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención porque menciona a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Si esa fue su condición muchos años, no sabemos más de ella, pero probablemente no haya sido de la aristocracia. Versus una mujer como Juana. Ahora, ¿qué nos muestra eso?
Además, si te sacan 7 demonios, seguro tienes tus propios asuntos que tratar. O sea, no vas a estar pensando en ayudar a un ministerio.
Claro, hay muchas cosas que resolver primero de mí. Pero fíjate, entonces, el tema de generosidad y de invertir y de que tus gastos reflejan tus creencias no tiene que ver con origen social. No tiene que ver con condición socioeconómica. Mira, a mí no aplica. Mira, si aplicó para María Magdalena y aplicó para Juana, la esposa del administrador de Herodes, ninguno de nosotros está exento de aplicar este principio de cuál es el momento de la historia.
Sí quiero resaltar algo. En este pasaje, en capítulo 7, comienzo capítulo 8, son las mujeres que la cachan. Sí. No sé, yo he visto, mujeres tienen una habilidad, una sensibilidad particular acerca de lo espiritual. Creo que como hombres nos enfrascamos en el día a día, nos preocupamos quizás en las cosas que tenemos en el hoy. Entonces, yo creo que esto queda como un desafío también. Eso no es una cosa que simplemente es para mujeres, pero vemos que ellas fueron los que lo entendieron. Y es interesante que Juana seguro vivió su vida siendo la esposa de Cusa. Pero a lo largo del tiempo, Cusa terminó siendo conocido como el esposo de Juana, porque solamente sabemos de Juana, solamente sabemos de su participación en el ministerio de Jesús, porque ella entendió de que el universo giraba alrededor de este Jesús, que no había nada más importante en el mundo que estar participando en el ministerio de Jesús. Y hoy en día no tenemos el cuerpo de carne y sangre de Jesús, pero sí tenemos su cuerpo representado por su iglesia. Y tu momento y mi momento en la historia, podemos entender de que desde la perspectiva de Dios, el mundo gira alrededor de la iglesia y podemos ser parte de lo que Jesús está haciendo en este mundo a través de su iglesia. Entonces tenemos ese mismo desafío.
Sí. Ahora hay algo que quiero quizás ir conceptualizando hacia el cierre antes que venga Lalo. ¿Invertirías en Amazon sabiendo toda la historia hoy? ¿Sí? Imagínate, cada vez que compras algo por Amazon le estamos dando dinero a este hombre, ¿no? Pero quizás no hubiésemos dado un peso por ese proyecto con la imagen que nos mostró Alex recién. No, ¿qué va a tener? Esto no tiene, claro, sabiendo toda la historia. Ahora, pregunta. Sabiendo toda la historia, ¿hubiese sido como María Magdalena, como Juana y como Susana? Pues sí, yo le hubiese apostado todo a Jesús, porque yo ya sé que Él murió, pero resucitó, y la iglesia empezó y va a volver y el cristianismo se expandió. Pero estas mujeres dijeron, yo me la juego sin saber toda la historia. Tuvieron un ejercicio de fe. Mira, hablaba con un amigo en la semana y me decía, hay tanta incertidumbre en este mundo que llega a ser agobiante. Y eso es lo que quizás nos impulsa a confiar en Dios. Dije, sí, en parte es cierto. Creo que 90% de la vida es incertidumbre. No sabemos si vamos a vivir mañana, si vamos a seguir con trabajo, que si nos echan, que si no nos echan, que Donald Trump y los aranceles y cualquier cosa que te quieras inventar de incertidumbre, que el gobierno, que el no gobierno, que vamos bien, que vamos mal. Y hay pocas certezas. Una de las certezas es que Cristo resucitó. ¿Lo crees? Y aprendimos el domingo que la certeza del Cristo resucitado hace que la vida resucitada que nos espera sea la verdadera vida. Y eso impacta mi presente. Son pocas certezas y muchas incertidumbres. La pregunta es, ¿qué pesa más en la balanza? Yo creo que la certeza del Cristo resucitado pesa tanto que no hay incertidumbre que la mueva. Ahora, traslademos eso a nuestros gastos. Ah, no, ahí me muevo bajo otras variables. Ahí todas son variables. No, son las mismas. La certeza de que Jesús es quien dijo quién es. Y su obra que ha hecho en mi vida y el momento en que Él nos permite vivir en su iglesia hacen que esa certeza pese mucho más que la incertidumbre. Y nunca va a ser un llamado a la irresponsabilidad, ni un llamado a tener una transacción con Dios. Tú dale a Dios y Él te lo... No, esas cosas aquí no van. Pero sí es un llamado a la fe, a confiar y a ver este ejemplo de estas mujeres que fueron capaces de ser parte de la obra de Dios, independiente del género, independiente su vida pasada, independiente su posición socioeconómica. Quiero abrirte mi corazón con algo que he ido poniendo en práctica en este último tiempo, sobre todo el año pasado. Yo creo que, y no lo dije antes porque sé que Lalo lo mencionó, pero lo quiero mencionar porque ha sido un aprendizaje en mi vida. Creo en la generosidad de cada uno de las personas de la iglesia, porque gracias a Dios estamos sin deudas. Pero yo me di cuenta, al menos en mi vida, que tenía una generosidad ocasional. ¿Qué es eso? Ah, la ofrenda. Uy, bueno, hoy justo había. No, hoy no hay. Entonces, la ocasión daba. Pero 1 Corintios 16 habla de primer día de la semana, ponga aparte algo. Y me di cuenta que lo que yo necesitaba crecer era generosidad intencional, no ocasional. Y te abro mi corazón con eso y he tenido que aprender a entender y a creerle a Dios. Señor, esto se trata de ti. Y quiero que mis gastos reflejen lo que yo creo. No solamente decir lo que yo creo. Y ha sido interesante y me desafío y es como que me cacheteo a mí mismo, ¿no? Hay que ser intencionalmente generosos. Y creo que a la luz de este pasaje somos desafiados a que esto va más allá de cuánto sí, cuánto no, cuánto es el número. Es una cuestión del corazón. Por eso, poniendo este fundamento, no sé si quieres añadir algo más.
Solamente, quizás la pregunta sería, el desafío es, tus gastos, si tuviéramos que alistar los gastos tuyos y míos, ¿darían testimonio de la esperanza de la resurrección? ¿Darían testimonio de una perspectiva mayor? O sea, es decir, una persona, un contador, simplemente con ver tus gastos, poder decir, no, este cree en Jesús. Esta persona cree que hay algo más allá.